La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La patronal madrileña ha hecho públicas hoy sus propuestas para la reforma de la negociación colectiva. Ya saben que el gobierno, los sindicatos y la patronal están inmersos en un proceso que se presenta tan necesario como complejo, al que quizás estén dedicando más tiempo del que precisan las urgencias económicas y empresariales de este país. En todo caso, los empresarios madrileños quieren aportar su granito de arena en forma de recomendaciones que han aprobado hoy y que se resumen en mayor flexibilidad. Que todo sea más fácil, sobre todo, suele ser así cuando es una parte la que propone, sobre todo para los empresarios. Ahora les vamos a dar los detalles de ese documento, lo vamos a hacer con Javier Torres. Después volveremos a ocuparnos de la acampada en Sol, por varios motivos, porque los hoteleros de la zona también se movilizan, piden al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que se impliquen, que convenzan al gobierno para que desaloje la zona y permita que ese sector recupere las pérdidas que están sufriendo y que cifran en torno a un 30 o a un 40%. Por cierto, y hay quien en la acampada empieza a pedir que se concreten de una vez las reivindicaciones de ese movimiento en un manifiesto. Lo han hecho esta mañana algunos de los participantes en la Asamblea General. Piden que se apruebe el manifiesto, que se convoquen nuevas manifestaciones para demostrar que mantienen vivo el pulso que sacó a la calle la semana pasada a miles de personas. Entraremos en el tiempo de tertulia, de análisis. Antes hay que repasar el resto de noticias que nos deja el día. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos hablando de esos pactos o esos intentos de pactos postelectorales, porque hoy UPyD ha dicho que no va a entrar a formar gobierno en ninguno de los municipios en los que puede ser bisagra. Ahora mismo lo es en 10 localidades, entre ellas algunas como Getafe, Alcalá de Henares, Algete, Coslada o Brunete. David Ortega es el cabeza de lista de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid.
Ya avanzo que no venimos a cambiar cromos. No venimos a cambiar cromos. Esto es muy importante porque lo habitual en los partidos tradicionales es: oye, quiero la concejalía de urbanismo, que va a ser un criterio igualitario para varios municipios. No vamos a entrar a formar gobierno y no vamos a pedir ninguna concejalía. Y lo que decía Consejo de Dirección el sábado, pues a ello habrá que estar.
Más derivadas de las elecciones, los socialistas madrileños van a celebrar un comité regional el domingo 5 de junio, donde van a analizar los resultados electorales. Otro asunto, el de quién ocupará la presidencia de la Asamblea de Madrid. Se barajan para ese puesto tres nombres, y por este orden, como mejor colocados: Elvira Rodríguez, la actual presidenta de la Cámara y exministra de Medio Ambiente con Aznar; Beatriz Elorriaga, diputada regional y exconsejera de Familia y Asuntos Sociales; y José Ignacio Echeverría, consejero de Transportes. El Partido Socialista de Rivas va hacia Madrid. Denuncia el cese fulminante y sin aviso de sus cargos de confianza por parte del alcalde en funciones, que es de Izquierda Unida. Desde el ayuntamiento dicen que la actuación es normal porque cuando un cargo cesa en funciones también lo hace su equipo de asesores. Guillermo Magadán es del Partido Socialista, Pedro del Cura de Izquierda Unida.
Debería darles vergüenza. Es infame y miserable comportamientos de este tipo. Que lo digan claramente. Han ganado por mayoría absoluta y empieza un rodillo como fórmula de funcionamiento.
Es algo habitual, ¿no? En este caso, el Partido Socialista decidió de esto hacerlo causa, pues para no hablar a lo mejor de los resultados electorales que han tenido en Rivas o de otro tipo de cosas, pero es un procedimiento administrativo habitual en todos los ayuntamientos.
Sobre la propuesta de austeridad que hizo ayer Gallardón, respuesta de la oposición. Desde el Partido Socialista, Jaime Lisabeski recuerda sus propuestas de campaña: que se acabe con las privatizaciones.
Seguir externalizando cabalgatas de Reyes o Veranos de la Villa, etcétera, yo creo que cuesta dinero, porque se paga un porcentaje a empresas privadas para que te monten estos espectáculos. Yo creo que lo que hay que es fortalecer ese sector público.
Lo mismo dicen en Izquierda Unida. Ángel Lara pone ejemplos para ahorrar los 2.000 millones que el consistorio se gasta en empresas privadas.
Gallardón se está gastando un montón de dinero en garantizar la seguridad de los edificios municipales. Cualquier que pase por una dependencia del ayuntamiento ve a un policía municipal y a un agente privado de seguridad. Uno de los dos sobra. Nosotros entendemos que sobra el agente privado de seguridad. Yo le quisiera escuchar a Gallardón decir que mañana cualquier contrato que venza no será renovado, sino que será remunicipalizado.
UPyD también habla de recortes y coincide con el PSOE y con Izquierda Unida en que se recorten gastos en los cargos de confianza. Más cosas, el juez que investiga el caso Guateque, la trama de corrupción de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, va a dar un empujón a las investigaciones porque ha decidido poner en marcha un juzgado bis, un segundo juzgado para llevar ese caso. También otro juzgado que ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 18.000 euros por responsabilidad en un caso de acoso escolar a un menor en un colegio público de Soto del Real. La sentencia considera aprobada la pasividad del centro ante los reiterados insultos, burlas y gestos humillantes que sufrió ese menor hace 5 años. 53 personas han tenido que ser desalojadas esta madrugada tras haber ocupado un edificio en estado de ruina en el barrio de Carabanchel. Entre esas personas había 13 menores. César Gómez es portavoz de Emergencias Madrid.
Un equipo médico de Protección Civil acudió al lugar, pero ninguna persona necesitó asistencia médica. Fue un desalojo que se ha producido de forma muy ordenada, sin incidentes. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid explicaron cuáles eran los peligros de permanecer allí, lo entendieron sin mayor problema.
El ayuntamiento va a tirar ahora ese edificio que pertenece al Ministerio de Educación. La policía ha detenido en Madrid a una pareja que abandonó en su domicilio a 5 menores que estaban bajo su cuidado. Estos menores habían acudido a la vivienda de un vecino tras producirse un incendio y nada de su casa. A ese vecino se lo encontraron después en la calle los bomberos, como nos han explicado desde la policía.
Se lo encontraron en la calle junto con otros 5 menores de entre 11 y 15 años. Según afirmaba este vecino, cuando se declaró el incendio estaba en su vivienda y fue en ese momento en el que oyó llamadas al timbre y golpes en su puerta que pedían socorro. Eran los 5 menores que habían sido abandonados en el interior del domicilio.
Y la manifestación del orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales se va a celebrar este año, el próximo día 2 de junio, con la lucha contra el SIDA como principal reivindicación.
Gracias, Elena. Vamos a sumar la información de servicio. Nos marchamos a la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la A5 en Móstoles, en la carretera de Andalucía en Pinto, en la A6 entre Majadahonda y la zona de la Florida. También retenciones en el este de la comunidad, en la carretera de Valencia, en Río Albacete, Madrid, y la de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En cuanto a la vía de circunvalación, a la M40 se van a encontrar con retenciones en varios tramos, en la zona de Hortaleza, también en pequeñas dificultades en Coslada, en la zona de Villaverde y en el entorno de los túneles del Pardo.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y novedades importantes que destacar. Con los problemas que todavía hasta ahora se registran en el entorno de las ventas, incluidas las incorporaciones al puente de ventas, sobre todo desde el puente de Ramón y Cajal, en ese sentido sur. Y también destacamos un tráfico algo más lento en José Abascal, en la zona de Colón Recoletos y en la Gran Vía, en sentido Plaza de España. En el resto de la calle 30, al margen de la zona del puente de ventas, también tráfico todavía de plena hora punta en el área próxima al puente de los Franceses hasta enlazar con San Pol de Mar.
Y nos queda el tiempo. Nos queda el calor que vamos a padecer desde ahora. Nos lo va a contar Ana Jiménez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Último día de tiempo, podemos decir, estable y cálido, porque a partir de mañana la situación empeora y las temperaturas van a bajar, aunque vamos a seguir con temperaturas agradables. De momento, en estas últimas horas, valores máximos por encima de los 31-32 grados, tanto en el centro como en el sur de la región, y en el resto entre los 28 y los 30, con cielos prácticamente despejados, pero con algunas nubes, sobre todo por el norte y el suroeste de la región. Hoy no esperamos tormentas importantes. A partir de mañana, chubascos tormentosos dispersos que se mantendrán también el viernes.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68. Y en www.hotelcomendador.es.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia.
¿Cómo?
Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91 692 6151.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
En el aniversario Alcampo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque en el aniversario Alcampo, el televisor BlueSense LCD de 22 pulgadas, Full HD y TDT de alta definición, solo te cuesta 149 euros. Ven al aniversario Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
Tarde y 18 minutos, la música nos lleva siempre, cada día, hacia el tiempo de la tertulia. Y antes de que saludemos a los presentes, el capítulo de los recordatorios, número de teléfono 902-14-60-60, 902-14-60-60, el correo electrónico madrid@cadenaser.com, nuestra cuenta en Twitter, ser-madrid, y además tenemos el espacio dedicado para sus comentarios en la página web www.radiomadrid.es. Los comentaristas de esta tarde, Pedro Fernández, ¿qué tal, Pedro?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Enrique Villalba, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Enrique Antonio Naranjo.
Hola, Antonio. Hola, buenas tardes.
¿Os preocupa mucho que Valdano no vaya a seguir en el Madrid o no? ¿O no tanto? ¿Os alegra? ¿Os da igual?
A mí no, a mí me entristece.
A ti te entristece.
Y a mí Valdano me parece lo mejor que le ha pasado al Real Madrid y la persona que mejor proyecta la imagen de mi equipo de fútbol. Pero bueno, supongo que soy una excepción.
No, me gustaría contrastar un poco con Antonio. Yo me alegro mucho que se marche y sí, sí, porque yo creo que no pinta nada en el Real Madrid y no creo que haya hecho nada acertado.
Entonces el problema no, tiene el Real Madrid.
No, a Enrique le da igual.
Bueno, en realidad no. Sí, yo creo que como al 50 o el 60% de la población de este país le da igual, pero sí que es verdad que yo creo que uno de los responsables de que el modelo del Real Madrid esté en franco retroceso es Jorge Valdano. Lleva un montón de años y desde que está no se ha vuelto a potenciar esa cantera tan estupenda que tenía el Real Madrid y que tan buenos resultados le está dando al Barcelona, esa misma filosofía.
Uh-huh. Bueno, pues nada, el fútbol, que mueve pasiones. Por cierto, en la campaña de Sol de fútbol no se ha hablado, que pues yo sepa.
Debe ser lo único que no han intentado regular. Ya verás cómo hacen cualquier día una asamblea diciendo cómo tiene que funciona el Real Madrid también.
Ayer hablábamos de este asunto aquí, pero me interesa también conocer vuestra opinión. ¿Cuál es vuestro pronóstico? ¿Qué va a ocurrir con esa asamblea? En las últimas horas estamos recibiendo mensajes, no nosotros, digo en general, los ciudadanos y los medios de comunicación, de gente que participa en asamblea, en esa asamblea o en esa acampada, y en las asambleas de la acampada, y que empieza a trasladar básicamente dos ideas. Que empieza a ser necesario un relevo de gente. Tengo la impresión de que algunos de los que llevan participando desde el primer día se están cansando de participar o de mantener vivo ese espíritu. Segundo, que hay quien empieza a echar en falta alguna concreción. Hoy mismo, en una de las asambleas, hay quien ha pedido, oye, ¿no va siendo ya hora de que hagamos un manifiesto? Llevamos discutiendo en asambleas desde hace semana y media. Hoy hay asambleas, ayer las hubo. Si usted pasa a las 12 de la noche por la Puerta del Sol, hay asambleas en marcha debatiendo sobre todo tipo de cosas. Y hay quien dice, ¿no va siendo hora ya de que pongamos esto sobre el papel, lo presentemos, digamos esto es lo que queremos y convoquemos nuevos actos? Enrique.
Sí, no, el otro día, precisamente hace 3 o 4 días, en Twitter, precisamente uno de los hashtags del movimiento era, se pedía un acuerdo de mínimos, es decir, oiga, gente que está en Sol, vamos a buscar por lo menos unos criterios mínimos en los que todos estemos de acuerdo y presentemos a alguien. Si luego te metes en foros, ves que ellos no quieren presentarlo a los partidos políticos porque es como traicionar su propio mensaje, pero tampoco se ve un esfuerzo por canalizar de alguna manera el mensaje hacia alguien. Vale, ya han llamado la atención, pero es que ahora tienen que decirle a la sociedad, vale, hemos reflexionado y hemos pensado que hay que hacer esto, esto, esto y esto. No vale solo con quejarse, hay que buscar soluciones, no solo quedarse en los problemas, ¿no?
Luego el debate eterno, el debate continuo, incluso el debate circular sobre algunos de los asuntos que están tratando, puede acabar vaciando de contenido al hecho básico de reunirse allí en una acampada, en una asamblea, y debatir sobre lo humano y lo divino. Oye, suena de tomar posición sobre cualquier cosa. Antonio.
Bueno, yo necesitaría media hora para hablar de estas cosas.
Dos minutillos.
Voy a intentar hacerlo rápido. Vamos a ver, yo creo que tanto el periodismo cuanto la política ha oscilado en estos días entre arremeter de una manera durísima contra todos estos movimientos, y hablo en plural, y ahora se verá por qué, o complacientemente aceptarlos todos en las posturas y en las estrategias y en las decisiones que iban tomando, ¿no? Pero no ha habido un camino intermedio que a mí me parece el razonable, que es el por lo menos el mío y el que he mantenido desde el primer día, que es el de distinguir y separar muy claramente lo que pasó el domingo 15 de mayo, que fue una cosa memorable y fantástica, que fue el ciudadano ejerciendo de tal, protestando y limitándose a eso, y las consecuencias que ha tenido esto con otra serie de movimientos que se han puesto al frente sin que creo que nadie se lo pida, aprovechándose de esa corriente favorable que era muy transversal en la opinión pública de indignación con respecto a muchas de las troperías del sistema. Entonces, al final, como el tiempo pone todo en su sitio, me parece que los mismos políticos y periodistas que estuvieron ciegos antes del 15 de mayo y ahora están mudos porque son incapaces de criticar lo evidente, ellos solo se van a encargar de que lo tengamos que hacer sin ningún problema, porque, y ya termino, a lo que estamos asistiendo es a una complaciente, en apariencia benévola, pero muy peligrosa, intento de usurpación de las instituciones y de la democracia representativa, que afortunadamente nos hemos ganado y que está por encima del PSOE y del PP, por unos señores que en lugar de ejercer de ciudadanos, y un ciudadano se indigna y provoca que las instituciones y los políticos reaccionan, se han erigido en asamblea del pueblo y se permiten opinar, regular e intentar influir en todo lo divino y lo humano. A mí me parece, en aquellos sitios en los que se ha impuesto esto de la democracia popular o la democracia orgánica, yo me acuerdo de la España franquista o de la China de Mao, y me preocupa bastante, la verdad. Por último, no entiendo cómo los impulsores originales de democracia real ya y los ciudadanos de bien que lo seguimos, y hablo en primera persona, no les decimos de una vez a estos señores, que son además muy identificables, que se vayan a su casa, que dejen de estropear la ola social fantástica que hubo y que dejen de intentar compensar su nulo poder de convocatoria vampirizando todo esto.
Pedro. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hoy, por primera vez en 8 años que estoy en la Universidad Española, me he encontrado una asamblea de estudiantes y me ha dado mucha alegría. Me he encontrado una asamblea en la que los estudiantes protestan contra los profesores, contra la forma de que le ponemos los exámenes, contra la forma en la que les encargamos los trabajos. En fin, que la juventud empieza a respirar, y eso es muy importante para la sociedad. Dicho esto, yo siempre he visto con simpatía el movimiento de Sol, el movimiento del 15M, me pasa un poco lo que Antonio, pero los movimientos tienen que tener claramente un titular, ¿eh? Hay que darle un titular para sacar adelante un contenido, un manifiesto, y en España hay una democracia, no hay que ponerle calificativos, no hay que decir si es real, en España hay una democracia real. Y está representada por los partidos políticos, por los sindicatos, por los medios de comunicación. Hay unas instituciones a las que hay que respetar y hay que darles contenido. Que se critique está perfecto, lo recibo con los brazos abiertos esa crítica y esa manifestación inicial que se hizo, pero efectivamente no lo pueden tomar al asalto. Creo yo.
Pues que además, perdón, Enrique, solo una cosa. Digo, para que no parezca que yo, a mí me ha parecido emocionante la reacción social. Precisamente porque me lo ha parecido y me ha parecido un hito, y me alegra mucho lo que dices de la universidad, que por lo demás sí. Está muerta en general. Precisamente por defender eso, no se puede consentir que cuatro grupos perfectamente identificables se hayan puesto al frente de una pancarta y que los que están detrás, con su buena intención, no se hayan dado cuenta. Si se dieran cuenta y reflexionaran sobre lo que están haciendo con ese respaldo popular, lo mismo decían, no era esto, que es lo que estamos intentando decir algunos desde el primer día, además, no era esto.
Enrique. Yo, perdonad, pero no estoy del todo de acuerdo con vosotros. Es verdad que hay cuatro grupos o cinco grupos muy bien organizados que están en Sol, pero nadie se pone en el lugar de esa gente que sí ha ido ahí para intentar cambiar las cosas y que, quiera o no, está ahí con el resto participando en asambleas y tratando de cambiar las cosas sin tener que pertenecer a nadie. Yo creo que es un análisis muy simplista decir que el tiempo pone las cosas en su sitio o que los movimientos necesitan un titular. Es verdad, pero también necesitan tiempo para hacerse. Por eso están, por ejemplo, están poniendo por barrios y por pueblos la posibilidad de abrir ese movimiento a otros sitios, que se discuta en cada pueblo o en cada barrio o en cada distrito cuáles son las necesidades o cuáles son las inquietudes que tiene el ciudadano en su propio barrio. Y eso va desde lo local hasta lo regional, nacional o global. Entonces, en ese sentido, yo creo que, igual que estaba diciendo antes, que hay que canalizar una serie de mensajes mínimos, hay que también darle un poco de tiempo que articule otros mensajes. Sí que se puede evitar o se puede cribar la opinión de esos grupos que están tratando de instrumentalizarlo, porque yo creo que todavía no lo han conseguido, tratando de instrumentalizar todo eso.
Van camino, ¿eh?
Van camino, ver, por eso no
es uno de los peligros.
Vamos a ver, si es que no es así. Si yo lo que intento son reflejar hechos y que la gente luego decida. El hecho uno es que, de una manera transversal, en lo ideológico, en la edad y en lo geográfico, la gente salió a la calle cansada de la crisis que había y de la crisis institucional y política que había. Espera y termino muy rápido. Bien. Y que grupos que durante toda la vida, de una manera absolutamente legítima y muy respetable, habían querido portar otras banderas, se han metido en este movimiento transversal y lo están estropeando. Eso por un lado. Y en la cuestión de concepto democrático, aunque quede muy bonito esto, hablar de las asambleas de barrio, de las asambleas de tal, al pueblo lo representan sus instituciones. Y yo me asusto de cualquier persona que se arroga la representación del pueblo, aunque utilice palabras tan bonitas como barrio, calle, asamblea o ciudadanos. Me asusto porque a lo largo de la historia, quien ha invocado la representación del pueblo sin que el pueblo de verdad participe, me da la sensación de que no nos ha salido demasiado bien.
Antonio, pero por esa regla de tres también tendrías que asustarte cuando un organismo mediatizado, llamado Junta Electoral, mediatizado por los partidos políticos, se pone a decir que esos mismos ciudadanos que están en la calle están restando libertad al resto de los ciudadanos de España en su decisión de voto.
Pero si es que es perfecto. Vamos a ver si dejamos de analizar las cosas en este dichoso país en la escala cromática que solo incluye el blanco y el negro.
Claro,
hay un montón de grises. Yo he empezado por decir que me parece fantástico la reacción cívica que hace falta en esta ciudad, en este país, ante los atracos sistemáticos del clientelismo, el nepotismo y el desinterés de la clase política, empezando por cada uno de los gobiernos. Bien, lo que estoy diciendo es que para defender eso, es decir, para defender que el pueblo participe en la democracia de una manera más activa, no se puede consentir que se pisotee eso por grupos que de otra manera 15 días antes, con todos los respetos, estarían en la facultad de Pedro y tendría mucho valor y sería muy respetable, pero no podrían estar encabezando una reacción social. Y para que no parezca que soy crítico con ellos, lo que me preocupa es defender el concepto inicial, el de que la gente esté, y esto lo mata, y lo estamos viendo, cada día lo estamos viendo, hay menos gente y la gente se cansa más.
De jugar
a las asambleas, por Dios.
No, de todas maneras hay un concepto que has metido tú, que es el elemento de, supongo que te refieres a la prohibición de la Junta Electoral de que estuvieran. Es que hay una ley, ¿eh? La ley se puede cambiar, sí, pero mientras no se haya cambiado hay que respetarla. Vamos a ver, no soy partidario de que los hubiesen quitado, ni muchísimo menos, no lo soy, creo que eso no se debería hacer, se ha actuado correctamente, Pero es que ellos deben respetar la ley. Es que el primer paso para mantener una democracia, esa democracia real, es respetar la ley. Si no la respetamos y cada uno creemos que nuestros intereses están por encima de los demás, no hacemos nada.
Pero eso hizo muy bien en no desalojar
por supuesto,
la plaza.
Pero
es una barbaridad.
Enrique, pero vamos a ver, sí. Pero las leyes están para cumplirlas, es verdad. Pero la única manera de cambiar las cosas es de vez en cuando enfrentarse a esas leyes o ponerlas al límite y decir, oigan, sí, es que a lo mejor esto no funciona así, porque ¿quién hace las leyes? Los mismos que...
Pero no incumpliéndola.
Por supuesto.
Si el primer trazo es no cumplirla...
Pero qué fácil lo ha tenido el gobierno para buscarse una excusa para que ellos se queden allí. Es decir, un día sí valía y otro día no. Bueno, pero el Tribunal de Derechos Humanos considero que...
A ver, Enrique, es que me niego a aparecer en esta mesa la persona que no defiende y estimula las protestas. Por supuesto, lo que yo he dicho, y lo vuelvo a decir, y creo que cualquier persona con un concepto democrático muy asentado lo puede respaldar, es que para protestar eso no es un medio, es un fin. Y el fin ese lo que provoca son las reacciones de quienes deben tomarlas. Y aquí lo que ha habido no es una protesta solo, sino un intento de canalizar esa protesta al margen del sistema para conseguir lo que solo te debe dar el pueblo. Y lo que añado a eso, porque podía ser así y siempre ha habido grupos así, es que me parece peligroso en términos de que maten una revuelta cívica que este país necesita. Y yo creo que los que defendáis esto tenéis que decir, oye chicos, dejad de jugar a lo que no sois, no podéis ser y claro, no debéis ser.
Efectivamente, porque
esta gente se ha puesto, termino muy rápido, esta gente se ha puesto a regular lo que debe ser el periodismo, que debe desaparecer el Senado, que debe pensarse, respirarse las energías, hombre, por favor. Ya está bien, no creo que la gente que salió en masa, por cierto, ante la ceguera del periodismo el 15 de mayo, de los mismos periodistas que ahora se ponen al frente de las pancartas, no se entera la gente, no creo que toda esa gente que salió el 15 de mayo, vamos, no lo creo, no lo afirmo, estuviera pensando en que cuatro muchachos en Callao se pusiesen a decir cómo tiene que ser el periodismo.
Sin
la menor duda.
Enrique.
No tenía nada más que decir.
Ah, vale, no. Perfecto. Bueno, pues vamos a poner un punto y seguido, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, recuerdo el teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Por cierto, por cerrar el capítulo de la acampada del sol, llegará un momento en el que los que acampan, quienes participan, deberán realizar la reflexión definitiva sobre los fines y los medios que están empleando. Porque tengo la impresión de que el medio que están empleando, que es el de tomar la Puerta del Sol, empieza a dejar de tener validez para sus fines. Se trataba de llamar la atención, se trataba de demostrar que hay un sector de población, no solo los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, que están descontentos con el actual estado de cosas. Eso ya lo tenemos claro. Ahora se encuentran debatiendo en asambleas lo humano y lo divino, es verdad, pero llegará un momento en el que la ocupación de sol acabe siendo contraproducente. Tengo la impresión.
Ya está generando problemas, de hecho, con los comerciantes y los hoteleros, ¿no?
Sí.
Y otra consecuencia, Pedro, que cuando vuelvan a convocar una manifestación, toda la gente de buena fe que salió a la calle a protestar, y que creo que es demoledor, es decir, no aguanta nadie que miles de ciudadanos estén en la calle pacíficamente, diciendo esto no puede seguir así, sin hacer más, sin manifiestos, sin objetivos, sin líderes, no lo aguantan. Yo creo que el gran problema de esto es que no solamente se va a diluir esto y se va a detectar, sino que se están cargando esa posibilidad. Y de verdad creo que tenemos que cuidar este tipo de respuestas sociales y no entregarles el liderazgo y la bandera al primero que pasaba por ahí. Y me da la sensación de que lo que estamos haciendo, y por eso se va a morir, y es una pena.
Y creo además que el proceso de reflexión lo deben llevar a cabo quienes están participando en esta acampada. Quiero decir que Sol deberán abandonarlo ellos, no deberá ser nadie quien les desaloje. Fin, salvo que la situación se enquiste o haya un problema de salud. Y por cierto, a las 6:30 de la mañana van a levantar todas las tiendas para que el SELUR, el Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid, limpie la Puerta del Sol. Porque son muchos días viviendo en esa zona, y una plaza no es un lugar en el que se pueda vivir con las comodidades y con las garantías de una casa. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No has dicho, me vas a permitir que diga una cosa?
No,
¿quieres decirla?
Sí,
Lo de
Valdano y Mourinho, que no tengo ni idea de fútbol. Me pregunto si se va Valdano para que no echen a Mourinho. O si se han tenido que elegir.
A Mourinho no hay quien le eche.
Bueno, no, era eso. Porque lo de la acampada de Sol,
Antes se va
me
él, ¿no?
Indigna muchísimo.
No sé si se va Valdano para que Mourinho no eche al presidente. Esto es una broma.
De la campana de Sol no voy a decir nada porque ya cuántos días llevamos discutiendo.
Algunos menos que ellos, de todas maneras. Tengo la impresión.
Seguro.
Tengo la impresión. Hay días en los que nosotros no montamos estas asambleas tertulianas para.
O alguno más, ¿no? Discutido aquí toda la vida, ¿no?
Pero está muy bien, ¿eh? O sea, que yo creo que es fantástico estar debatiendo un tema que está en la calle, que en Madrid lo tenemos presente, bueno, lo tenemos a varios metros, nada más. Es decir que...
Sí voy a decir algo.
Sí.
Sí voy a decir algo. Me da la sensación de que el grito de indignación, que es contra el no nos sentimos representados, no ha sido entendido. No ha sido entendido por los sindicatos y no ha sido entendido por los partidos políticos. No tienen ni idea y solo están pensando desde unos presupuestos que han cambiado. Y han cambiado todos los presupuestos. Los despidos, los trabajos, la forma de vivir, la forma de pagar al banco. Hay todavía gente, tengo la sensación, los políticos, lo digo en general, no es populismo, los políticos o digamos el establishment, que no ha cambiado y que no parece darse cuenta de que ha habido cambios. Y esto yo creo que es importante. Y
es que se lo están poniendo muy fácil que no cambien. Insisto, cada domingo frente al Ministerio de Economía y Hacienda, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ciudadanos quietos, silenciosos, tranquilos o riéndose es demoledor. Cada día en la campada de Sol o en Granada o en Mallorca o en, no sé, un grupo de chavales bien intencionados que creen que pueden cambiar al mundo usurpando la representación del resto, sean los poderes públicos, los partidos políticos o los medios de comunicación, lo único que hacen es acabar con ello. Ponérselo muy fácil a la política, en definitiva, que mire para otro lado.
Bueno,
que
vamos a dejar de hablar de Sol. Vienes a hablarnos de los empresarios, que era, sí, digamos, el tercer grupo de poder que te has dejado en esa lista. Solo de los políticos, de los sindicalistas, que no han entendido el mensaje. Los empresarios tampoco, pero posiblemente porque no lo hayan escuchado.
No, los empresarios, las organizaciones empresariales de este país, desde luego, es un mensaje que no van a entender nunca. El de Sol, básicamente. Pero bueno.
Bueno, los empresarios, los de Madrid, vamos. La CEIM ha aprobado un documento en el que incluye algunas ideas que ellos trasladan, entiendo que sobre todo a los representantes de los empresarios, a los sindicatos si las quieren escuchar, en el proceso de reforma de la negociación colectiva. Ya saben que están negociando los sindicatos y los empresarios, sobre todo con el interés, gran necesidad del gobierno porque se alcance un acuerdo. Y en ese proceso de negociación, la CEIM, el empresariado madrileño, dice, nosotros también tenemos alguna idea que aportar.
Algunas ideas que, la verdad es que como no he seguido el día a día de la negociación a nivel nacional, pues no sé si son aceptadas o no. Hay algunas que sí sé que desde luego los sindicatos no aceptan, tanto UGT como Comisiones Obreras. Hay los cambios, desde luego, tienen que obligar a modificar el Estatuto de los Trabajadores y esto es algo que yo creo que es importante saber. Entre los cambios que propone la CEIM, que se negocien convenios colectivos en cada empresa, que no estén sujetos a convenios provinciales o estatales. Y estos, los convenios provinciales o estatales, solo se aplicarían a las empresas que no tuvieran convenio propio. Dos, rechazan que se pueda preferir el convenio más favorable cuando convivan el de la empresa y el del sector. Es decir, si hay dos convenios y hay uno que es más favorable que otro, hasta ahora se podía elegir el más favorable. Bueno, pues ahora dicen los empresarios que no quieren esto. Si un convenio caducan, quieren que solo se mantenga el caducado en efecto durante un periodo máximo de entre 6 y 8 meses. Esto es lo que se llama la famosa ultraactividad, porque también hablamos con un lenguaje muy técnico. Bueno, pues cuando se caduca el convenio colectivo de la empresa y se está negociando y no se llega a un acuerdo, eso tiene que tener, dicen los empresarios, una caducidad de entre 6 y 8 meses. Solo quieren que se pueda impugnar un acuerdo si ha existido fraude, intimidación o violencia en la decisión. Desean que se puedan modificar las condiciones. Esto es muy importante porque esto se está debatiendo y por aquí sí pueden entrar los sindicatos. Esa modificación de las condiciones, claro, la patronal quiere que se pueda hacer incluso sin el acuerdo de los representantes sindicales si hay circunstancias extraordinarias. Ellos llaman criterios objetivos. Esas modificaciones podrían afectar a horarios, jornada, remuneración y sistema de organización del trabajo, es decir, a todo. Respecto a los salarios, tienen que fijarse respecto a la marcha de la empresa o del sector. las empresas, cada empresa podrá descolgarse de las condiciones salariales de un convenio de ámbito superior si se comunica a los sindicatos, estén estos de acuerdo o no, y siempre que las razones empresariales estén basadas en razones económicas objetivas. Contratación. Esto es bastante fácil. Contratos más simples, más menos y más baratos, obviamente. Un solo contrato laboral estable con indemnización de 20 días por año trabajado y con un máximo de indemnización de un año. Y se respetarían, evidentemente, fórmulas anteriores, es decir, que quien esté cobrando quien al ser despedido tuviera derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado, eso se respetaría. Se mantendrían los contratos temporales causales, solo habría un contrato a tiempo parcial, habría un contrato temporal de fomento del empleo de 2 años de duración máxima y un sueldo igual al salario mínimo interprofesional. Y algo por lo que no quieren pasar los sindicatos es un contrato en prácticas para todos los titulados con la duración de 3 años. Y dos cosas más, es que el documento era largo.
Sí.
Pero resumo. Absentismo. Quieren que las empresas no sean las que pagan los 15 primeros días de la baja, sino que lo pague el Estado. Y por último, como hay mucha judicialización, es decir, cada vez que hay un problema en la empresa tendemos todos a ir a magistratura, pues prefieren simplificar el trabajo de la magistratura, crear un sistema de arbitraje que pague el Estado. En esto están bastante de acuerdo los sindicatos. Apoyan, además, que no se puede hacer una huelga cuando se negocia un acuerdo arbitral, es decir, que si hay problemas no puede haber una huelga en la empresa. Y una frase que me ha encantado, no la he tomado literal, pero me gusta muchísimo: todo esto es para no defraudar a las empresas madrileñas.
Yo siempre que leo un documento de este tipo, un conjunto de medidas de este tipo, me viene a la cabeza, no sé, la frase de un empresario a un empleado que podría ser: y ya si eso, yo te pago el sueldo. Es decir, algo haré por ti, te pagaré el sueldo. Bueno, en fin, que en este proceso de negociación están el gobierno y los sindicatos, perdón, la patronal y los sindicatos. Por lo que nos decía Javier, algunas de estas medidas de la patronal madrileña sí que son aceptadas por los sindicatos. Otras van más allá de lo que proponen los representantes sindicales. ¿Alguna opinión sobre, en fin, todo esto que nos ha contado Javier?
Bueno, es mucho lo que hay. Evidentemente,
sobre una parte.
Evidentemente es una percha para negociar, para empezar a hablar y para seguir discutiendo con los sindicatos. Supongo que el punto este que dice modificar las condiciones ante una situación extraordinaria que tú dices, no tiene ninguna razón que vaya adelante, por supuesto, porque esto sería como decirle, bueno, firmamos esto, pero a partir de aquí tú haces lo que quieres, porque más o menos es eso, y creo que eso no tendría una razón de ser. A mí lo que más me preocupa de todo esto son los salarios. Hace poco tiempo, un año concretamente, el Estado bajó unilateralmente el sueldo de los funcionarios, que es un antecedente peligroso, porque ahora los empresarios lo que quieren es eso, poderlo modificar ellos si su empresa va mal, si no pueden pagar las facturas, si no pueden pagar a los proveedores. Decir, señores, les vamos a bajar el sueldo el 10%, estén o no estén de acuerdo los sindicatos. Me preocupa eso. Yo creo que lo importante de todo esto es que los sindicatos se pongan a trabajar seriamente por lo que están proponiendo, que mantengan sobre todo una rigidez en aquello que vayan a firmar los sindicatos, que haya seriedad en lo que se va a contratar, y lo mejor es que haya trabajo, que empiecen a contratar a los jóvenes, por favor, no como becarios, que empiecen a contratarlos.
Enrique.
Sí, efectivamente, yo iba a ir por ahí. O sea, vamos, la gente de Sol es que puede echarse a las barricadas como escuché lo de 3 años de
becarios.
3 años de becarios en prácticas, porque claro, en otros países se fomenta y en determinados sectores se paga muy bien y se acaban muy pronto las becas para dar una cierta continuidad en la carrera de los jóvenes profesionales, y aquí lo que se está haciendo es condenar al profesional que hasta cierto momento, ya bastante entradito en su carrera, no se le pueda valorar como profesional. Eso me parece un disparate. Yo creo que es lo que decía Pedro, es una percha para negociar, porque es inaceptable. Más que nada porque es que están proponiendo pedirle un cheque en blanco a los trabajadores. Dame un cheque en blanco y hago yo lo que quiera. Y lo que decíais, si quieres ya le pagan el sueldo. Me parece eso, un acuerdo de máximos y luego ya se irán reduciendo para negociar con los sindicatos. Lo que tienen que ser los sindicatos es muy prudentes y no meterse en líos con terceros, sino ser serios con lo que tienen que ser serios, es decir, los salarios, los convenios, etcétera, más que meterse ahora en peleas con la Comunidad de Madrid o con el Estado, sino centrarse en el bien, en este caso, de sus representados, los trabajadores.
Antonio. Otro tema complejo y largo, ¿no? Yo lo primero que diría es que todo este tipo de reflexiones y de debates y de propuestas van para la gente que no tiene trabajo, con lo cual la gente que tenemos trabajo deberíamos partir de esa premisa, ¿vale? O sea, que no nos olvidemos de que hay 5 millones de personas en el paro.
Exactamente.
Y de que estas cosas, incluso algunas tan torpes como las que pone Arturo Fernández, intentan animar al empresario a que pueda contratar sin tanto miedo a las personas, ¿vale?
Bueno, y a que pueda despedir con menos problemas a las personas.
Bueno,
sin tanto miedo. No solo se trata de fomentar el contrato, sino de aligerar el despido.
A lo siguiente, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que ocurre, Pedro, es que en este país tratamos a cualquier empresa como si fuera Telefónica, aunque tenga dificultades, no pueda pagar a final de mes, no le paguen sus proveedores, en fin, la tratamos como si fuera Telefónica, pero luego cuando Telefónica quiere, echa, como ha salido hoy por la tarde, a 8.500 personas y no pasa nada. Entonces yo creo que...
Habiendo tenido 10.000 millones de beneficios.
Claro, entonces, ¿qué es lo que intento decir con esto? Pues una vez más, distinguir las distintas situaciones y distinguir los distintos estatus que hay, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito empresarial, y no tolerar que pasen cosas como la de Telefónica, pero no tolerar tampoco que la rigidez de ese mercado o de esos, en fin, acuerdos impida a la gente que no tiene trabajo recibir una oferta de alguien que a lo mejor solo puede hacérsela de una manera determinada.
Sí,
¿no?
Antonio, pero perdóname que te diga una cosa. ¿Es verdad que se trata a todo el empresario igual y que parece que la palabra empresario ya significa un portentoso económicamente hablando y que tienes el derecho de disparar permanentemente contra el dardos? Pero hay una cosa que es evidente y es que aunque sea un pequeño empresario, un medio pequeño empresario, para rebajar el sueldo a un trabajador, que podemos estar todos de acuerdo en que en un momento dado sea mejor eso que despedirle, porque lo que tú dices... No, esto sí. Va dirigido a los que están en el paro y los que están en el paro firman todo esto si no dan un trabajo.
No, Pedro,
porque les da
sí.
Igual.
Perdona, si
no,
yo,
les
yo
da
no,
igual.
Yo no,
no
a ver, debe darles. Vamos
sí,
a ver. Vamos
sí,
a ver.
Que están en paro. Al
Pedro,
que están
no,
paro.
Pero solo,
que,
solo un detalle, Enrique. Si yo no me he fijado demasiado en la letra, intentaba hablar del espíritu. Es decir, que no se puede tratar a todo el empresariado de la misma manera porque si no, no se crea empleo. Nada más. Y me parece que esto es algo que en cualquier otro país en el que la cifra de desempleo es 3 veces inferior o la mitad, estas cosas las tienen más claras, y me daba la sensación de que la manera de evitar este tipo de cosas es distinguir las barbaridades que se hacen en algunas empresas muy grandes con todo el apoyo de los políticos de las cosas que intentan hacer otras empresas a las que sin embargo se les someten a las mismas rigideces, nada más.
A ver, con brevedad, Enrique, y luego
efectivamente estoy de acuerdo con Antonio, pero es que también hay que tener en cuenta que no se puede decir todo por el empleo, es decir, no se puede convertir, no se puede precarizar el empleo ahora de manera radical simplemente por dar empleo, porque corres el riesgo precisamente de eso, de que no sirva para nada esa reforma laboral. ¿Queremos más empleo? Sí. ¿Queremos más y peor empleo? No, nadie lo quiere. Ni los que estamos trabajando con respecto a los que necesitan trabajo, ni los propios parados. Una cosa es necesitar un empleo y otra es aceptar cualquier cosa.
Javier. Voy a decir algo. La CEIM, cuyo presidente es Arturo Fernández, que es a la vez vicepresidente de la COE, entre otras cosas, parece que es una de las organizaciones empresariales que mayor dureza o mayor firmeza está manteniendo en el seno de la patronal española, intentando quizá, voy a utilizar mal la palabra radical, intentando radicalizar, es decir, intentando sacar mayor provecho para los empresarios que lo que está proponiendo la COE en estos momentos. Es decir, mantendría una posición de mayor dureza o mayor inflexibilidad respecto a otras organizaciones empresariales o la misma COE, ¿no?
Pero si, no, fíjate si tiene razón en lo que dice Javier Torres. Si, para entender lo que yo intentaba decir, lo primero que hay que decir es que el señor Fernández de la CEIM y la COE son unos horrorosos, y voy a decir más, una palabra más gruesa, representantes del empresariado de este país. Es decir, no me extraña que se puedan decir todo tipo de barbaridades del empresariado de este país, cuando la realidad es que es un empresariado pequeño, tenaz, que lo pasa fatal y que aún así lucha, cuando los representantes de ellos son gentes como estos, que escriben cosas como las que escriben y que son capaces de tirarse 7 meses u 8 o 9 dialogando para bien del gobierno de turno, que no se nos olvide también, que si no se ponen de acuerdo dos cosas tan devaluadas como la CEIM y también tan devaluadas como los sindicatos en este momento, para eso hay un gobierno que diga qué hay que hacer para que unos puedan trabajar y a lo mejor otros quieran contratar, ¿no?
Bueno, vamos a poner un punto final a la tertulia, punto y seguido al programa. Gracias, Antonio. Gracias, Enrique. Gracias, Pedro.
Un saludo para todos.
Hasta la próxima semana, 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros.
Cheslón de piel en color, a elegir entre dos colores, por 499 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Hola, ¿cómo estás?
Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
94.4 FM, Cadena Ser.com.